Bueno, pues buenas noches. Vamos a comenzar puntuales para terminar también puntuales y para que no haya que esperar los que han venido puntuales. Bien, hoy, como sabéis, tocaba el tema de la Comunidad de Jerusalén. La Comunidad de Jerusalén es probablemente una de las más conocidas y de las que siempre más uno habla, y de las que conocemos muchas cosas, porque probablemente los que pretendieron escribir sobre esto, que fue sobre todo San Lucas, en la segunda parte de su obra, esta que conocemos con el nombre de los Hechos de los Apóstoles, pues nos dejó muchos rasgos importantes de esta comunidad, la que leemos en el capítulo 2, en el capítulo 4, señalando que todo lo tenían en común, que eran constantes en la oración, que compartían todos sus bienes, que quienes tenían bienes los vendían y ponían lo obtenido de su venta a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido entre todos, que eran constantes en el partir el pan. Ya dijimos que este es una denominación clásica del Nuevo Testamento para referirse precisamente a la Eucaristía, ¿no? El primer nombre que había recibido esta celebración era la Cena del Señor, e inmediatamente después, probablemente a eso contribuyeron mucho los relatos de apariciones del resucitado, en donde se habla precisamente de eso, de partir el pan, ¿no? Y es el evangelista San Lucas el que recoge casi todos estos rasgos, y pues probablemente es algo que conocemos bien y, como digo, de lo que más se habla cuando se habla de la Comunidad de Jerusalén. Así es que nosotros no vamos a hablar, porque ya, bueno, con lo que he dicho sobre estos rasgos, y también pues hemos hablado durante las primeras sesiones, de estos rasgos que caracterizan a la primera comunidad cristiana. De modo que, bueno, pues en el programita este que hice en el comienzo del curso, decía que hoy veríamos algo de los misioneros itinerantes de esa comunidad. Esto sí que es un rasgo que, bueno, pues no es muy conocido, y desde luego no es uno de los rasgos de los que se suele hablar cuando hablamos de la Comunidad de Jerusalén, y sin embargo es probablemente uno de los más decisivos y de los que contribuyeron a hacer que el cristianismo tuviera pues una situación muy determinada, singular, en el conjunto de los grupos judíos, que eso fue al principio también el grupo de los seguidores de Jesús, un grupo judío de renovación, eso sí, un grupo judío de renovación espiritual, como habían surgido muchos en Israel en aquel momento, por ejemplo los discípulos del Bautista, y como habían otros que permanecieron sujetos, por decirlo de aquella manera, al judaísmo, ¿no? Sujetos al judaísmo en cuanto a la concepción de la fe, en cuanto a la piedad judía, cómo había que vivir la ley, y en cuanto a la interpretación oficial de esa ley según era desarrollada en el Templo de Jerusalén. Hablaremos de la situación de la expulsión de los helenistas. Ya hablamos alguna cuestión de esto en torno a la muerte de Esteban y lo que sucedió con la muerte de Esteban, al hablar precisamente de ese grupo de los griegos que fue instituido para el servicio y el cuidado de los huérfanos y las viudas allí en Jerusalén. ¿Alguna nota sobre las formas de organización de esa comunidad? Y por último, el agravamiento de la situación política ya en aquellos momentos. Estamos en los años 48, 49, 50, por lo tanto 20 años después de la muerte de Jesús, y todavía no se ha escrito ni un solo texto del Nuevo Testamento en aquellos años, ¿no? Por lo tanto, digo que todas estas informaciones hay que ir rebuscando en los textos del Nuevo Testamento, que, bueno, pues cuando se ponen por escrito, evidentemente se recogía una tradición de memoria oral que queda también reflejada en los textos. De modo que cuando, por ejemplo, los evangelios, el Evangelio de Marcos, por nombrar uno en concreto, que es el más antiguo de los cuatro, cuando el Evangelio de Marcos se pone por escrito, pues ese Evangelio representa el final de la tradición oral, pero representa también el comienzo de la tradición escrita sobre Jesús, ¿no? Y al ponerse por escrito, como digo, se pusieron por escrito muchos de estos recuerdos iniciales, de esos primerísimos momentos en donde esa comunidad de Jerusalén, pues, está formada por muchos miembros. Veremos que San Pablo, cuando alude a ella, alude a más de 500 hermanos, ¿no? Cuando en ese texto de primera carta a los Corintios, capítulo 15, en donde señala: os transmito, hermanos, lo que yo a mi vez recibí, que Cristo el Señor murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que se apareció. Y en esta mención de las apariciones, las especifica, ¿no? A María, a Magdalena, a las mujeres, a Pedro, Simón Pedro, a más de 500 hermanos, dice Santiago, por último a mí, dice, refiriéndose a sí mismo, Pablo. Y bueno, pues es un dato importante del que no hay razón para poner en duda de su historicidad, porque los hechos son tan cercanos que los historiadores ponen de relieve precisamente esto. Cualquiera hubiera podido rebatir el hecho de que no fuera así, porque, pues, probablemente, como dice ese mismo texto, de los cuales la mayoría todavía vive, ¿no? Bueno, es verdad que en el Nuevo Testamento nos encontramos también con muchos rasgos y con muchos datos, muchas afirmaciones que forman parte de los textos y que son interpretaciones posteriores de cuando, como digo, se ponen por escrito los textos, y que, bueno, pues ponen de relieve las dos cosas: la tradición oral que ha llegado hasta ellos, pero también la situación que ha cambiado. En la ciudad de Jerusalén encontramos a los doce. Sabemos que no eran de allí, ¿no? Procedían, prácticamente todo el grupo era del ámbito galileo, se habían unido a Jesús precisamente en aquellas ciudades de alrededor del lago, Betsaida, la ciudad de donde eran originarios Simón Pedro y Andrés, Cafarnaúm, en donde trabajaban, y en donde trabajaban unidos a otros, por decirlo con una denominación así contemporánea a nosotros, patrones de barca, ¿no? Eran dos familias de hermanos que tenían, probablemente toda la familia estaba dedicados a la pesca en aquella ciudad, en donde abundaba y abunda, es uno de los lugares clásicos a donde todavía hoy, iba a decir, vamos, no me acostumbro a hablar en pasado para referirme a los viajes a Tierra Santa, a los viajes a Israel. Esperemos que en algún momento pueda volverse a viajar, a pesar de que parece que todos se están empeñando en complicar cada vez más la situación. Cafarnaúm, desde luego Magdala, Tabga, la ciudad en donde pues también proporcionaba la singularidad que tiene todavía hoy el lago, siete fuentes, siete manantiales de agua termal que emanan dentro del lago y que junto con el caudal del río Jordán, que baja del monte Hermón y desemboca allí por primera vez en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, están también estas siete fuentes, de donde viene el nombre Heptapegón, el nombre de Tabga, también actual, siete fuentes, ¿no? Y que muchos señalan precisamente este cambio de temperatura también del agua para hablar de esta abundante pesca. El grupo de los doce, desde luego, sería el grupo directivo de esa comunidad, de la que nos detendremos a hablar sobre todo de esos aspectos que os he dicho, teniendo en cuenta que evidentemente lo más importante son los rasgos que recoge San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que me he referido a ellos. La enseñanza de los apóstoles, constantes en la oración, constantes en la fracción del pan y constantes en vender los bienes para lo obtenido ponerlo a disposición de los apóstoles para que fuera repartido entre los que pasaban necesidad. Hay otros dos órganos de dirección que sabemos en aquella comunidad de Jerusalén, aparte de los 12, sabemos que hay dos grupos y dos grupos importantes, el grupo de los hebreos y el grupo de los helenistas, ¿no? De modo que hay seguidores de Jesús de habla hebrea y seguidores de Jesús de habla griega. ¿De dónde han salido? Bueno, pues probablemente, sabemos hoy que en Galilea, la región del norte, la que está precisamente haciendo frontera con los altos del Golán, al sur del Líbano, y con casi la capital de Siria, Damasco, que está a 14 kilómetros de la ciudad que conocemos como Banias, y que en tiempos de Jesús la conocemos con el nombre de Cesarea de Filipo. Y en tiempos todavía más legendarios de las tribus de Israel lo conocemos con el nombre de Dan, que dio nombre al río, Jordán, el que baja de la ciudad de Dan, ¿no? Los tres riachuelos que bajan del monte Hermón en la ciudad de Dan se unen y forman el caudaloso, aunque los que hayáis estado allí pues habréis visto que caudaloso solo si habéis estado allí en el norte, en el nacimiento del río. Después se va haciendo cada vez un río más lento, también porque hay muchos meandros que van diseminando las aguas del río Jordán. Por otro lado, provocando también que hagan fértil una extensa región por donde pasa el río y provocando también lo contrario, la sequía. Cuando alguien decide cortar el grifo, ¿no?, con la presa y hacer que las regiones del centro, Samaria, en tiempos de Jesús, que actualmente es el gran territorio de Cisjordania, y que cuando el Estado de Israel quiere se queda sin agua. Bueno, entonces estarían estos dos otros grupos, el grupo de los hebreos y el grupo de los helenistas. Mantienen, lo sabemos, periódicas reuniones en las casas y en la casa de alguno de los discípulos de Jesús. Estuvimos hablando también de esto, precisamente. ¿Oigo voces? No sé si es el micrófono que coge alguna interferencia. Digo que se reúnen en las casas y la casa es precisamente el lugar central de la organización de la comunidad, ¿no? De esto ya estuvimos hablando el mes pasado, tampoco vamos a entrar en esta cuestión, pero es una cuestión muy importante el hecho de que no pensemos en un cristianismo que se reúne en lugares de culto, porque no existen, sencillamente porque no existen, ¿no? Es cierto que frecuentan los lugares de culto judíos, van al templo, también lo dice San Lucas, tres veces al día, por la mañana, al mediodía y al caer la tarde, al único templo que está en pie, que es el de Jerusalén, y por lo tanto al templo judío, el templo que había construido el rey Salomón hacia los años 960 antes de Cristo, que sería destruido por el rey babilonio Nabucodonosor en el 587 antes de Cristo, que sería a la vuelta del exilio en el 539 con el edicto del rey Ciro, el rey de los persas, reconstruido ese templo alrededor del año, bueno, alrededor no se sabe qué se termina, en el año 515, cuando Israel es una provincia persa perteneciente al imperio persa que había vencido a los babilonios, que a su vez habían vencido a los asirios, Y aquel templo, el que se construye en el año 515 antes de Cristo, se termina en el año 515 antes de Cristo, estará en pie hasta el año 70 después de Cristo, que es el que se destruirá, lo destruirá el general Tito, que después sería nombrado emperador, en el año 70, ¿no? 70 después de Cristo, y aquí estamos alrededor del año 50. Por lo tanto, aunque ellos todavía no lo sabían, aquel templo le quedaban 20 años de vida. Y que veremos al final, sí, creo que lo veremos, que la situación política se había agravado muchísimo y terminó precisamente en eso, en una guerra. Bueno, el primero de los puntos que tenéis en ese programita que hicimos era los misioneros itinerantes en la comunidad. Y esto va a ser uno de los rasgos, vuelvo a decir, no es muy conocido, y sin embargo, cuanto más estudiamos los textos, más nos damos cuenta de que se trataba de un grupo muy importante. Y de un grupo muy importante del que habían formado parte precisamente los 12, ¿no? No tenemos idea, ninguna idea del número, ¿no?, de esos misioneros itinerantes, pero desde luego no era un grupo en absoluto escaso, ¿no? Por, ya digo, estos datos que vamos encontrando por un sitio y por otro. Ciertamente, entre esos misioneros itinerantes están los discípulos de Jesús, y que se habían acostumbrado a la itinerancia, es decir, a ir de un lugar a otro sin casa, o vamos, siendo acogidos en las casas en las que los recibieran. Hoy hablaremos también de esta especie de normas de comportamiento que algunos evangelistas, iba a decir camuflan, no es la palabra más correcta para hablar de eso, ¿no? Pero en cierto modo tiene algo de verdad. Los evangelistas, como decía, no solamente cuentan la vida de Jesús, sino que cuentan lo que les está sucediendo en el momento de escribir, ¿no? Algunos estudiosos opinan incluso que los textos, no solamente los textos evangélicos o las cartas de los apóstoles, sino los textos del Antiguo Testamento, nos dan mucha más información del momento histórico en el que son redactados que del momento histórico del que hablan, ¿no? Por ejemplo, los textos sobre los patriarcas, que se remontan a contar una historia del siglo, cada vez ha ido haciéndose más para acá ese siglo. Empezó hablándose de la época de los patriarcas como el siglo XX antes de Cristo, es decir, hace 4.100 años, ¿no? Después se habló del siglo XIX, luego del siglo XVIII, y hoy parece centrarse esa época de los patriarcas ahí, siglo XVIII, siglo XVII antes de Cristo. Sin embargo, ¿cuándo se pusieron por escrito esos textos que hablan de Abraham, Isaac, Jacob, José? Pues muchos siglos después, en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Es decir, 11 siglos después de aquella época, en el caso de que esa época fuera el siglo XVII antes de Cristo, si fuera el siglo XX, todavía serían muchos más siglos después, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que en esos textos del Génesis, los capítulos del 12, o mejor desde el 11, versículo 27, hasta el final del capítulo 36, nos hablan de esas historias de Abraham, Isaac y Jacob. Los capítulos del Génesis del 37 al 50 nos hablan de la historia de José, y ahí encontramos muchos datos que son absolutamente anacrónicos, ¿no? Mostrando como costumbres de los patriarcas, costumbres judías que solamente tendrían lugar muchísimos siglos después, ¿no? Por esto digo que este es un dato importante hoy, cuando estudiamos los textos sagrados, el de darnos cuenta de esta realidad, ¿no? Que los textos casi proporcionan más información de aquellos años que del momento del que escriben. Se puede decir esto también del Nuevo Testamento, es decir, proporciona San Lucas, por tomar un ejemplo, más información de su comunidad de los años 90 que en el Evangelio de la época de Jesús, el año 27, 28, 29, en el caso de que su predicación hubiera durado 3 años, o simplemente en el año 30, en el caso de que hubiera sido solamente uno. Bueno, No vamos a entrar en esa discusión, pero probablemente hay mucho de esto, ¿no? Los evangelistas recogen también una situación con la que se están enfrentando en ese momento en el que ellos escriben y hacen memoria, sí, de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo, pero sin olvidar el momento histórico que está viviendo su comunidad. Por eso, las veces que hemos hablado del libro de los Hechos de los Apóstoles, que han sido muchas, ya he señalado la dificultad de lectura que tiene ese libro, en el que el evangelista Lucas se refiere con un término eclesía, el término griego, asamblea, ¿no? Para denominar a la iglesia, y sin embargo allí San Lucas, ya estuvimos hablando, que se refiere a una asamblea, a una eclesía, es decir, a una comunidad cristiana de los años 30, 40 y 50, que habla arameo, vive probablemente en Galilea, y que no ha salido de Palestina. Y con ese mismo término, eclesía, se refiere también a una comunidad de los años 60, 70 y 80 que ya ha salido de Palestina, sobre todo con el hecho de que Pablo de Tarso, Saulo, el judío fariseo, Saulo, camino de Damasco, tuviera aquella experiencia que cambió su vida y que hizo que se uniera al grupo, y esto hizo también que, porque él no es el inventor de las misiones, no fue a quien se le ocurrió la idea de que había que predicar el evangelio también a los gentiles. De hecho, él se reúne con la comunidad de Antioquía, y aquella comunidad no la fundó Pablo, existía ya antes de su llegada, pero sí que fue la comunidad que envió a Pablo, a Bernabé y a ese tal Juan Marcos. Y sí que es cierto que, si bien es verdad que no se le ocurrió la idea inicial de salir de Palestina, sí estaba convencido de que aquel era el lugar en donde el cristianismo tenía que seguir predicando la buena noticia, el evangelio, y probablemente la razón de su éxito y de el hecho de que se uniera tanta gente. De modo que los discípulos forman parte de este grupo de los doce, y como digo, estaban habituados a esa vida itinerante que habían vivido con su maestro Jesús, de un lugar a otro. Tenemos tantísimos textos en los evangelios que hablan precisamente de esto: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza, ¿no? Hay otros discípulos itinerantes que no están en el grupo de los doce y que, pues sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que hablará de estos, de este modo de ser cristiano, ¿no? A veces pensamos, y de hecho hasta nuestro curso pretende dar razón precisamente de ese hecho, de la importancia de la comunidad en el comienzo del cristianismo. Y es cierto, ¿no? La comunidad fue clave y el núcleo probablemente esencial y primero. Sin embargo, hubo muchos misioneros que, en nombre de la comunidad, eso también es cierto y también es importante, en nombre de la comunidad llevaron una vida itinerante de predicación del evangelio. Luego veremos un poquito más de rasgos de estos. Como también cristianos que viven en comunidad, cristianos que son itinerantes, cristianos que no se mueven de sus casas. Vamos, cristianos, es anacrónico el nombre, ya sabéis que se les da ese nombre, cristianos, en el año 90, y aquí estamos diciendo que estamos en el año 50, y aquí se les conoce solamente como los nazarenos, ¿no? los que siguen al nazareno y los que predican el evangelio del nazareno. Pero lo cierto es que están también estos cristianos que viven en sus casas ya en tiempo de Jesús, por ejemplo, esta familia tan conocida de los evangelistas, sobre todo de San Lucas y de San Juan, que hablan de ella constantemente, porque nos dicen que Jesús se detenía siempre en su casa, ¿no? Donde vivían estas dos hermanas con su hermano, Marta, María y Lázaro, de Betania. De modo que hay otros discípulos que viven también en sus casas. Bueno, ya digo, aunque no sepamos el número con certeza, las frecuentes menciones hacen pensar que el número no era pequeño ni escaso. Entre los historiadores y sociólogos del cristianismo primitivo, denominan a una serie de textos que nos encontramos en los evangelios, y a esto me refería cuando estaba diciendo que el evangelista sí habla de Jesús y de las palabras que Jesús pronuncia y de los discursos que pronuncia, pero probablemente desliza junto con esto, por ejemplo, estos códigos éticos de comportamiento de los que vamos a hablar un poquito ahora. Decía que los historiadores y los sociólogos del cristianismo primitivo los llaman la normativa del mensajero, ¿no? Es decir, esos textos que dan como una especie de normas de comportamiento de cómo tienen estos misioneros itinerantes que hacer en su predicación del Evangelio. Un texto típico, podríamos leerlo en diferentes versiones. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, vamos a leer uno que me gusta especialmente, que es el de Lucas, que está en el capítulo 10, en el capítulo 10, a partir del versículo 2. Bueno, voy a leer desde el 1, porque es el comienzo del texto y el comienzo de la narración que empieza a hacer Lucas, pues la vincula precisamente con Jesús, que envía a predicar a sus discípulos, ¿no? Normalmente se suele hablar del envío de los 72, ¿vale? El envío de los 72. Bueno, es que no sé si me pongo a comentar todo, ¿no? Pero 72 era un número también clave para la tradición judía. 72 eran los sabios, el número de sabios que habían traducido la versión griega de la Biblia. Hay una leyenda griega que encontramos en un libro judío apócrifo que se llama La Carta de Aristeas, en donde nos dice que el emperador Ptolomeo, que estaba en la ciudad de Alejandría, la famosa ciudad del faro, ¿no?, y de la biblioteca, y que había decidido que aquella comunidad tan numerosa de judíos que había allí necesitaban tener unas escrituras que pudieran leer en griego, ¿no? Y entonces pidió a las autoridades de Jerusalén y al rabinato de Jerusalén que enviaran sabios que fueran capaces de traducir los textos hebreos del Antiguo Testamento al griego, y enviaron 6 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y a esta Biblia se la llamó la Biblia de los 70, pero en realidad no eran 70, sino 72. Y bueno, yo no creo que sea indiferente el número que San Lucas pone aquí con los 72, muy probablemente haciendo referencia a esta tradición judía que hablaba ni más ni menos de hacer asequible la palabra de Dios a quienes no la conocían, ¿no?, que es lo que pretendió aquella traducción. Bueno, sin más preámbulos, aunque parezca imposible, voy a leer el texto. Después de esto, designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. La exégesis que empieza a estudiar los textos ya ve a partir del versículo 2, que es el que voy a comenzar a leer ahora, hasta el 12. San Lucas, entre líneas, nos va dando esta otra información paralela que decía, y que ya habla pues de una especie de normativa que tienen estos misioneros itinerantes. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Soy consciente de que este texto en nuestras cabezas está asociado directamente a la vocación, ¿no?, y asociado directamente a la llamada del Señor. Y todo esto es cierto. Sin embargo, como vemos, como vamos a escuchar por la descripción que hace San Lucas tan pormenorizada, desde luego hace referencia no a una primera llamada, sino probablemente a esta sensación que tienen los discípulos de Jesús de sentirse constantemente llamados por el Maestro para predicar la palabra, ¿no? Y los más que probable normas que la comunidad da a estos misioneros itinerantes sobre cómo tienen que comportarse.